Francisca Vega, NMBS Noticias.
En la línea telefónica, el doctor Luis Nátera, especialista en neumología y medicina crítica, egresado del Instituto Nacional de Nutrición y de la Universidad de Washington. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Gracias, Ana Francisca. Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio.
Pues Luis, tenemos un corte por lo menos simbólico del año de la pandemia y podemos hacer ciertas inferencias de lo que ha estado sucediendo en términos del manejo de la pandemia y también en términos de cómo ha evolucionado la experiencia personal. Y tú escribías algo muy interesante en Twitter diciendo, pues, ¿cómo fue para ti primero enterarte de los casos de Wuhan y cómo fue llegando la pandemia hasta tu consultorio, literalmente, ¿no?
Así es. Muchas gracias. Mira, haciendo un pequeño recuento, a finales de diciembre, por las notas periodísticas de una nueva neumonía en Wuhan, como lo acabas de decir, nos sorprendió que en la primera semana de enero ya teníamos identificado al virus y sobre todo que ya teníamos el código genético. En tener 15 días la identificación del código genético del virus fue todo un logro científico. Sin embargo, ya para mediados de enero ya se ha identificado que esto podía venir de una zoonosis, o sea, de un murciélago. Y para las finales de enero, cuando la ciudad de Wuhan construye dos hospitales de 1,000 camas cada uno y pone en cuarentena a 64 millones de personas, pues dices, esto realmente no es como la influenza, esto es algo más grande. Yo cuando estaba en la residencia en Estados Unidos en el 2002, estuve en contacto relativamente cercano con los primeros casos del SARS por el brote que hubo en la Universidad en el Hospital San Michael en Toronto y cómo se pudo controlar. Entonces, más o menos tenía una idea de cómo venía la situación. Uh-huh. Y era realmente frustrante como médico. En enero nos llegaban todas las noticias. Y cuando hablaba con mis colegas y cuando hablaba con el personal de los hospitales, yo trabajo solamente en la medicina privada, pues no había ninguna comunicación, ningún efecto real sobre qué es lo que podía hacer. Yo, cuidando en primer lugar mi salud, pues fui y me compré mi equipo de protección personal. No era el famoso traje Tyvek, que era un traje impermeable, pero no con los pies, que es el Tyvek, y me compré mi snorkel para poder intubar a los pacientes. Y al principio tenía colegas que se reían de mí y decían, ¡qué exagerado! Y pues no, para abrir la gente me dio la razón, ¿no? O sea, cómo venían las cosas. Recuerdo también el primer caso que tuve de un paciente que venía de Asia, venía de Israel, Egipto, y tuvo una neumonía típica, nunca se le encontró el germen. Cuando llegué aquí a Guadalajara, y a pesar de que haber un brote que en el grupo de excursión al que venían todos se enfermaron, yo quise hacer la prueba en el INDRE. Me comuniqué con mis colegas en el Ministerio de Nutrición y me decían, ¿sabes qué? No cumple definición de caso, porque en ese entonces definición de caso era solamente en China. Pues yo lo que hice pues fue aislarlo y quedarme con la inquietud de que si realmente fue o no fue. Uh-huh. Eventualmente otro caso que tuve en febrero también, que venía de Puerto Vallarta, le hice prueba de anticuerpos y realmente pues sí fue positivo. Entonces estoy hablando ya en retrospectiva qué fue lo que pasó. El primer caso real fue parte del grupo que fue de los esquiadores que vinieron de Vail y de otros centros de esquí, que fue realmente donde empezó todo. Y por alguna razón en Jalisco, pues fue una burbuja. Las medidas de aislamiento, la gente se cuidó. Y durante los meses de marzo, abril, mayo, pues la Ciudad de México estaban los brotes, Tijuana, Sinaloa. Y nosotros estábamos con pocos casos. Sin embargo, pues el tiempo nos alcanzó y nos pegó realmente de lleno con todo lo dramático que es esta enfermedad, digamos, desde junio, ¿no? De los casos más específicos es una familia de 4 miembros que 3 fallecieron y solamente quedó el hijo de 18 años huérfano. O otra familia de 8 miembros, 4, los 8 se enfermaron y 4 fallecieron, ¿no? Entonces, realmente diezmó a la población, sobre todo a las poblaciones susceptibles. Y eso te llega como ser humano, te llega más como médico. Y al principio, pues, le empiezas a dar todo. Yo fui de los grupos que al principio le di azitromicina, le di hidroxicloroquina, le di caletra, porque era lo que se había dicho que funcionaba en ese momento. Cuando fueron saliendo los estudios controlados, se demostró que muchos de estos medicamentos no se deberían de usar. incluso eran más peligrosos usarlos, como por ejemplo la hidroxicloroquina, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido toda una evolución de esta enfermedad en este año.
Sí. Ahora, yo entiendo que hay un tema que sucedió en todo el mundo, que es un aprendizaje. Nadie sabía, lo estás diciendo tú, nadie sabía demasiado sobre el virus inicialmente, y ha tomado tiempo, pues sí, ir conociendo las cosas, a pesar de que la ciencia, me parece que por primera vez en la historia, bueno, apareció el virus en diciembre en Wuhan, y ya para el 10 de enero tenían secuenciado el genoma, una maravilla, ¿no?, tecnológica y científica, pero sin embargo los aprendizajes han sido lentos. Yo te quisiera preguntar, doctor, por el tema del tratamiento, digamos, de la pandemia desde Palacio Nacional. ¿Afecta las decisiones que hayan tomado en Palacio Nacional, y de qué manera afecta la práctica diaria de una persona como tú que estaba viendo pacientes? ¿Cómo dirías, obstaculizó tu trabajo o no lo obstaculizó, o era simplemente un run que ahí estaba? En fin, ¿cómo lo caracterizarías tú, el tema del detente, ¿no? Cuando tú oías eso, ¿qué decías? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué te decía la gente en tu consulta?
Sí. Creo que el error principal es haber comparado el SARS-CoV-2 con el virus de la influenza. El COVID-19 es una enfermedad completamente diferente a la influenza. Por ejemplo, la influenza es una neumonía, y la gente, por ejemplo, que tiene asma y le pega influenza se pone gravísimo. Y en cambio, con el COVID, la gente que tiene asma y le pega COVID, el asma es un factor protector, no se suelen afectar, no se suelen complicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, se trató de extrapolar toda la información que se tenía con la influenza, con el COVID. La mortalidad de influenza es 1 en 1000, y se trató de traslopar con el COVID, y pues la mortalidad del COVID es del 2%, 3%. Entonces, el tratar de usar esa información hizo mucho daño, sobre todo con el modelo de transmisión aérea. Tú recordarás aquel barco del Pacific Princess, que estuvo anclado en las afueras de Yokohama, y que ahí fue un modelo de experimentación de cómo fue la transmisión, y ahí se demostró que el 40% de la transmisión fue de origen aéreo. Y todavía recientemente, pues, nuestro presidente se niega a usar cubrebocas, ¿no? Cuando el cubrebocas, usarlo de forma correcta es una clave importantísima para disminuir por lo menos en un 40% la transmisión del virus. Entonces, la respuesta corta es sí, las decisiones que se toman en Palacio Nacional y que no se inician con el ejemplo tienen repercusiones importantes en la salud global.
¿Qué opinión te merece el tema de la vacunación? Evidentemente, los primeros pues son el personal de salud que está pues atendiendo a la gente con COVID. Pero todo este tema de en segundo lugar, o quién sabe si en segundo o en tercero, porque no lo sabemos realmente, el personal de salud que está en el sector privado, es como si los castigaran, Luis, porque claro, pues, finalmente están haciendo lo mismo, nada más en otro lugar, ¿no? No entiendo cuál es la diferencia y por qué tienen que hacer esta diferencia.
Pues mira, comentarios como desafortunados, como una diputada de Puebla que decía que los médicos privados teníamos los recursos económicos para dotarnos y que no eran tan prioritarios. O sea, es algo verdaderamente fuera de este mundo, ¿no? Y el problema principal es considerar al personal de salud como que atiende no COVID como COVID. Es cantidad de personas que llegan con dolor de cabeza, diarrea y un poco de malestar general, y van con el gastroenterólogo, o los llevan con el pediatra, cuando al final esos síntomas son característicos de COVID, y cuando pierden el olfato 3 días después, pues ya vieron a 2 o 3 médicos y ya contactaron a varias personas. Entonces, no consideran a todos los pacientes como potencialmente infectantes. Un caso, en uno de los hospitales donde estoy, que se considera un hospital no COVID, llega un paciente, lo meten por una situación, y la familia no dijo nada, de que ella tenía síntomas de fiebre, malestar general, iba a ver a su papá, y entonces el residente, el interno y el médico adscrito, 4 o 5 personas se contagiaron porque los consideraron como no COVID, y entonces llegó a la clasificación de que, tú eres médico, pero no estás viendo paciente COVID, Entonces tú usas cubrebocas de baja calidad, usas cubrebocas quirúrgicos, y eso no te protege contra el COVID. Entonces, en esta clasificación, pues es el número tan dramático de 3.370 muertes. En su momento, para junio o julio, el 23% de las personas infectadas en este país eran personal de salud, camilleros, enfermeras y evidentemente médicos también. Entonces eso hizo mucho daño. Por ejemplo, actualmente ahora con la vacunación, Reino Unido, Israel están llevan en la vanguardia esto, pero por ejemplo Estados Unidos no vacunó a las personas de otro riesgo hasta que no tenía el 100% de todo el personal de salud vacunado. Y es importante. Por ejemplo, pues quemaron en leña verde a un oftalmólogo. ¿Que por qué lo ven vacunado a él, este pobre oftalmólogo? Bueno, pues el oftalmólogo, muchos de los síntomas del COVID son los ojos rojos, y cuando llegan con él están a 20 centímetros de la cara, pues también es un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, todo el personal de salud debe considerarse como grupo de riesgo. Ha sido muy bueno que la mejor vacuna que hay en el momento, que es la de Pfizer-BioNTech, se haya puesto el personal de salud. Pero en verdad, no voy a cansar de todos los días pongo en Twitter, de que falta mucho personal de salud que no se considera de primera línea y se debe de vacunar.
Bien. Bueno, pues la verdad muy interesante lo que nos cuentas, muy interesante este análisis, y tenía ganas de escucharlo de tu propia voz. Luis, te agradezco muchísimo este testimonio, ojalá podamos platicar un poco más adelante.
Claro que sí, Ana Francisca, muchas gracias por la invitación y estoy a tu disposición con todo gusto. Un saludo a todo tu auditorio.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.